Buenas noches. Decir que me siento enormemente privilegiado de poder estar con vosotros en estos días y compartir la palabra del Señor. Y mi oración es que utilice un instrumento muy nervioso y muy débil para glorificar su nombre y para bendecirnos a todos. Hace algunos años fui invitado a unas conferencias en una pequeña asamblea rural de Galicia. Era un día caluroso en el verano. Después de las actividades de la mañana, fui invitado con un grupo bastante numeroso de hermanos a comer en casa de uno de los hermanos de la iglesia. Y cuando llegamos, pues ya estaba la mesa puesta, un plato de fiambres y queso. Y yo, que soy de buen comer, pues disfruté un montón con aquello. Terminado el plato de fiambres y quesos, trajeron la empanada gallega, que no podía faltar. Una empanada de atún y otra de carne, cada cual más rico, y pues la tentación era tomar un trozo y luego repetir, ¿verdad? Yo me ponía las botas. Luego sacaron la empanada gallega y trajeron unas fuentes de ensaladilla rusa. Fuentes enormes, colmadas. A mí me encanta la ensaladilla rusa. Seguía disfrutando. Eso era estupendo. Pero pensando que ha venido el café, claro. Sacan las fuentes de ensaladilla rusa y aparece el cocido gallego. Con todo, ¿verdad? Varios tipos de carne, verduras, patatas cocidas. Ya me costaba, pero bueno, para no disgustar, un buen plato de cocido. Era pleno verano y el calor era tremendo, pero bueno, ¿qué íbamos a hacer? Sacaron las fuentes del cocido y apareció el carnero asado con patatas. En aquel momento yo creo que entré en coma, porque lo que venía después no lo tengo muy claro, pero de buena fuente, de buena tinta, sé que había por lo menos 3 postres después. Terminamos de comer media hora antes de la reunión de la tarde. Tengo que confesar que nunca he predicado a un auditorio donde la mayoría estaban profundamente dormidos. Tengo la misma sensación ahora con este primer capítulo de Colosenses, ¿verdad? Aquí hay muchísimo alimento para una sola comida. A ver cómo nos zafamos. Creo que si queremos estudiar y reflexionar juntos sobre esta carta de los Colosenses en estos días, vamos a encontrar que nos saldrán al paso dos preguntas fundamentales e ineludibles. La primera pregunta, ¿quién era Cristo para Pablo? No podemos leer Colosenses sin darnos cuenta de que para el apóstol Pablo, el Señor Jesucristo estaba en el mismo centro de su existencia. Para volver a nuestra palabra clave en estos días, la pasión por Cristo llenaba el corazón del apóstol. Pero la segunda pregunta que nos va a salir ineludiblemente e individualmente, tendremos que de alguna forma formalizar una respuesta, es ¿y qué significa Cristo para mí? Creo que nuestra visión de Cristo suele clarificarse grandemente en momentos de prueba o de tribulación. En momentos de gran dificultad suelen surgir preguntas a las que tenemos que dar una respuesta sincera. Surgen necesidades que solamente podemos solucionar aferrándonos al Señor Jesús, porque ya no queda más salidas. Y quizás es bueno recordar que al escribir esta carta a los Colosenses, Pablo estaba en la cárcel. Hay varias referencias en esta carta, sobre todo en el último capítulo, a esta realidad. Un periodo de prueba en la que él estaba forzado a meditar, pienso yo, en lo que significaba el Señor Jesucristo para él. Un tiempo de incertidumbre constante. Y durante este periodo escribió 4 cartas, como sabéis, Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Y creo que en estas 4 cartas se ve claramente quién era Cristo para Pablo. 2 botones de muestra de la carta a los Filipenses. muy conocidos. Para mí, el vivir es Cristo. Tengo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. La pasión que llenaba el corazón y la mente del apóstol aquí era una pasión por Cristo. Para él, el Señor Jesucristo era el soberano Señor que gobernaba todas las circunstancias para su gloria, y el profundo deseo de Pablo, notamos esto en sus escritos que vienen de la cárcel, su profundo deseo era conocer a Cristo cada vez más personal e íntimamente, y parecerse más a él. Ahora, también es cierto que en el momento en que Pablo escribe a los colosenses hay otros pensamientos que llenan su mente. Un día alguien llamó a la puerta de su cárcel y cuando se abrió la puerta entró Epáfras, trayendo seguramente mucho gozo y mucha alegría al corazón de Pablo. Pero también Epáfras trajo noticias acerca de la iglesia en Colosas y los peligros espirituales que la amenazaban. Los colosenses estaban en un buen camino. Reconocían que la vida cristiana no era solamente recibir a Cristo y decir, pues ya tengo mi pasaporte para el cielo, ya me puedo relajar, no tengo que esforzarme más, a vivir cómodamente hasta que me llame el Señor o que Él venga. No, los colosenses entendían la tremenda importancia de seguir avanzando en la vida espiritual. Y estaban dedicándose a este avance, a este progreso espiritual, a esta lucha por avanzar en la santidad y a crecer hacia la plena madurez. Estaban involucrándose en este proceso con todas sus energías. Pero el peligro surgía de enseñanzas falsas que estaban penetrando en la iglesia sobre una espiritualidad ficticia. Una trampa satánica, en el fondo, aunque quizás no parecía. Que podía engañar a estos queridos hermanos que querían esforzarse hasta el máximo para avanzar en la fe. Hace unos años estuvimos, mi esposa y yo, y nuestro hijo, yo decía pequeño, ya no es tan pequeño, nuestro hijo menor, en Londres. Estábamos en Inglaterra pasando un mes allí y decidimos ir a visitar a Londres durante un día. Y llegando a Londres, pues estábamos bajando las escaleras del metro para desplazarnos a otra parte de la ciudad. Y Andrés, nuestro pequeño, tiene el mismo carácter dinámico de su madre. Y siempre abre camino, siempre va por delante. Nunca puede estar ni a nuestro lado ni detrás. Él tiene que ir por delante. Y mientras bajábamos las escaleras del metro, pues con la mucha gente llegamos a estar un poco separados y él iba delante y nosotros un poco retrasados. Llegamos al andén de la estación del metro y había un tren esperando. Y Andrés se metió. Y en eso se cerraban las puertas. Y nosotros quedamos en el andén. Y allí iba el tren, con nuestro hijito de 11 años, que no conocía a Londres para nada, hablaba inglés bastante mal, no sabía ni a dónde dirigirse, ni con quién hablar, y allí salía solo de la estación. Tuvimos el tiempo suficiente para decir, ande, baje en la próxima estación, a través del cristal, ¿no? Y en los próximos 5 minutos, mientras llegaba el otro tren y llegábamos a la estación siguiente, yo creo que nunca he orado con tanta intensidad en mi vida. Menos mal que cuando llegamos a la estación, allí estaba él contra la pared, muy asustado, pero sano y salvo. Tenía ganas de avanzar, de coger el tren, de ir a donde teníamos que visitar. Pero a veces, si no escogemos el camino correcto, y si no estamos debidamente acompañados, podemos perdernos. Y eso es precisamente lo que les amenazaba a los colosenses. ¿Cómo avanzar correctamente en este tema de la espiritualidad? ¿Cómo progresar hacia la santificación verdadera, la auténtica madurez en Cristo? Había una serie de enseñanzas que estaban llegando a los oídos de los colosenses. Hablaremos un poco más de ellos mañana en el capítulo 2. La teosofía, el misticismo, el ascetismo, ideas muy atractivas, aparentemente, que sonaban súper espirituales, pero donde de alguna forma Cristo estaba al margen. Y estas enseñanzas entrañaban un peligro muy grande para los colosenses, que podrían terminar desviándose totalmente del camino de Cristo. ¿Cómo responde Pablo en Colosenses a este desafío? Desafío de falsas enseñanzas y de falsos caminos en cuanto a una espiritualidad verdadera y bíblica, en cuanto a una auténtica pasión por el Señor y su voluntad para nuestras vidas. Pues Pablo contesta, presentándoles a los colosenses y presentando a nosotros la figura de nuestro Señor Jesucristo como aquel que es totalmente suficiente para todas las facetas de la vida cristiana. Cristo y solo Cristo es necesario para que lleguemos a ser el tipo de creyente que Dios quiere que seamos y para que Él pueda cumplir su voluntad plenamente en nuestras vidas. Cristo, dice el apóstol en el capítulo 3, es todo y en todos. Bien, quizás daros un muy brevemente, y tendré que acelerar un poco en esta noche, como he dicho, una idea general de la ruta que quisiera seguir por este capítulo. En primer lugar, quería hablar durante unos breves momentos del pensamiento esencial de Pablo, del apóstol, en este primer capítulo. Su pensamiento esencial. Luego ver en segundo lugar cómo Él habla muy positivamente de los colosenses, habla de pruebas evidentes de que han comenzado bien. Vamos a analizar brevemente estas pruebas cómo es que ellos estaban bien encaminados. En tercer lugar, sin embargo, Pablo dice que no se puede relajar en todo esto. Hay que seguir avanzando por el camino correcto. La pauta enfatizada en los versículos 9 a 14, la pauta que tienen que seguir si han de ver cómo la voluntad de Dios se cumple en sus vidas. Y, por último, no vamos a tener tiempo para más, si es que podemos llegar. El apóstol dirige sobre todo su atención, como acabamos de decir, a la persona excelsa de nuestro Señor Jesucristo, versículos 15 en adelante. Primero, el pensamiento esencial del apóstol aquí. Yo creo que en esta carta, en este capítulo, el pensamiento del apóstol gira sobre todo, como hemos dicho, en torno a la santificación. En cuanto al progreso en una vida de santidad y de espiritualidad auténtica. Versículo 6. El Evangelio, dice Pablo, ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros. Versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, como para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Versículos 21 y 22. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Versículo 27 y 28. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Esto es lo que el apóstol busca. Esto es su pensamiento esencial. Quiere colocar delante de los colosenses, por encima de todo, el camino para que alcancen la plena madurez, la plena santidad en Cristo Jesús. ¿Es tan importante este tema? Como decíamos antes, da la impresión de que algunos de nosotros y gente en nuestra iglesia piensa que bueno, quizás no es tan importante en el día de hoy este énfasis sobre el crecimiento y la madurez y la santidad y la consagración y la pasión por Cristo y servirle y consagrar nuestras vidas a Él. A fin de cuentas, si somos salvos y si no vamos a perder nuestra salvación, pues tranquilo, chico. Esta vida es para disfrutarlo. No seas fanático. Hay mucho que disfrutar sin que llegues a estos extremos de hablar tanto de Cristo y de poner tanta importancia en Cristo y en la palabra y en el servicio, en las actividades y los cultos y demás. Toma la vida tranquilamente y disfrútala. Yo creo que para nuestro Dios, el empeño en alcanzar la meta suya para nuestras vidas, que es la semejanza a Cristo, es la prioridad número uno en su agenda. Escuché a Jorge Berwa decir hace ya muchos años, pero lo respaldo totalmente. Cristo no quiere decisiones tanto como discípulos. Lo que el Señor está buscando en nuestras vidas es un avance en una vida verdadera de discipulado que desemboca en la plena semejanza al Señor Jesús. A los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Imaginad por un momento un padre rico, muy rico, con un hijo que ya va teniendo sus años, y cuando el hijo tiene 18, 19, 20 años, quizás podríamos decir, el padre decide comprarle un coche nuevo, bonito, un coche deportivo potente. El hijo está tremendamente ilusionado con este regalo. Y sale el primer día para probar un poco el coche. Pero en su entusiasmo no presta demasiado atención al código de circulación y va quebrantando muchas normas de circulación. Y todo eso termina en que él estrella el coche. Tiene un accidente y el coche queda gravemente dañado. ¿Qué va a hacer? Vuelve a casa, entra en casa y busca al padre. Papá, mira, tengo que decirte algo. ¿Sabes aquel regalo tan fantástico que me hiciste? Pues lo he estropeado. He tenido un accidente grave y el coche está muy averiado, muy dañado. Si tú fueras el padre que acababa de pagar mucho dinero por este coche, ¿cómo reaccionarías? Conociéndome a mí mismo, sé que yo tendría que luchar contra sentimientos de ira. Pero imaginemos por un momento que este padre es un padre modelo, es un padre muy bondadoso. Dice, bueno, mira hijo, tú has tenido la valentía de venir y confesarme lo que has hecho. Quiero que sepas que yo te perdono. No quiero que esto forme una barrera entre tú y yo. Te perdono. Pero además de esto, mira, vamos a hacer una cosa. ¿Sabes qué? Yo tengo un amigo que es mecánico en el taller a la vuelta de la esquina. Vamos a hablar con él y vamos a ver si él puede recoger aquel coche e irlo reparando y reconstruyendo. A ver si es posible que al final puedas tener tu coche de nuevo. Eso sería casi un exceso de bondad, ¿verdad? Pero ¿no es esto exactamente lo que Dios ha hecho con nosotros? Nos dio una vida preciosa. Y absolutamente todos nosotros, sin excepción, lo hemos destrozado. El pecado ha producido en nuestras vidas profundas deformaciones. Y el Espíritu Santo nos ha llevado hasta Cristo y hasta nuestro Padre Celestial, y si somos creyentes en Cristo, hemos tenido que llegar a un momento cuando hemos dicho, Padre, lo siento. Pero aquella vida tan maravillosa que tú me has dado, yo lo he estropeado. Y vengo arrepentido para confesar mi pecado y pedir tu perdón. Y hemos encontrado que Dios nos perdona. Pero no solamente esto, sino que el Señor nos dice, mira, Timoteo, no solamente te perdono, pero ahora quiero coger esta vida tuya tan deformada, tan averiada, tan destrozada por el pecado, y voy a pedir al, lo digo con toda referencia, al mecánico del Espíritu Santo, que vaya obrando en tu vida destrozada para que un día esté de nuevo totalmente restaurada y perfecta. Hasta el momento en que tengas la imagen de mi Hijo amado, el Señor Jesús, el único hombre auténtico que ha vivido en este mundo. Para Dios es tremendamente importante este tema de la santidad, de la santificación, del crecimiento hasta la madurez y hasta que alcancemos la imagen de Cristo. Y quizás nos preguntamos, bueno, ¿y por qué? Cuando habíamos caído en el pecado y habíamos hecho tantos destrozos este mundo maravilloso que Dios había hecho, ¿no hubiera sido tanto más fácil para Él, pues, destrozarnos a todos y empezar de nuevo? Podría haberlo hecho, tenía poder para hacerlo. Y en cierto sentido tenía la justificación para hacerlo. Esta gente me ha sido rana. Mira qué pobrecitos, hundidos en el pecado. Mira, borrón y cuenta nueva. Pero no lo hizo. Escogió en un sentido un camino tanto más difícil. Un camino que implicaba enviar a su Hijo unigénito a la cruz del Calvario. ¿Por qué? Quizás por dos razones. En primer lugar, por su amor. De tal manera amó Dios al mundo que estuvo dispuesto a tomar este paso. El camino tanto más difícil de conseguir nuestra reconciliación y rehacernos y restaurarnos. Pero quizás también por su carácter. Desde Génesis 3 hay una mentira diabólica que pasea por el mundo. No. Mira, vuestro Dios es un aguafiestas. Vuestro Dios es un sádico, es un tirano, cruel. Disfruta creando un mundo precioso y os pone en medio y luego dice, no toquéis nada. Mentira satánica, por supuesto, que empezó a circular en Génesis 3 y sigue circulando en el día de hoy. Y hay tanta y tanta gente en nuestra sociedad que tiene esta idea de Dios, que de alguna forma Dios está en contra nuestra y no quiere que tengamos una vida feliz y abundante. Cuando, por supuesto, es exactamente lo opuesto que es cierto. Dios es el autor del placer, de la vida abundante. Es Satanás que estropea el placer y destruye la vida. Pero si quizás Dios hubiera tomado la medida drástica sencillamente de destrozarnos y quitarnos de la faz del universo, pues Satanás hubiera tenido razón en decir, ¿no os dije? Lo único que quiere este Dios es dañaros y destrozaros. Y Dios cogió otro camino. Ahora, es cierto decir, dice Pablo, que vosotros colosenses habéis empezado muy bien, muy positivamente este camino. Y os felicito por ello. Una de las cosas que me encanta del apóstol Pablo, y creo que muchos podemos aprender mucho de ello, es que siempre que puede, habla en términos positivos de los creyentes. Si no me equivoco, me parece que Gálatas es prácticamente la única carta donde no empieza elogiando a los creyentes a los que está escribiendo. Y en Colosenses, pues, en los versículos 3 a 8, el apóstol habla de las pruebas evidentes de que Dios está obrando en ellos y ya han avanzado en este camino de la santidad y de la madurez en Cristo. Han comenzado bien. Versículo 3. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Tres pruebas o evidencias o señales de que los colosenses habían comenzado bien este camino. En primer lugar, su compromiso con Cristo como Salvador y Señor. Versículo 4. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. En segundo lugar, la conducta consecuente con este compromiso que desarrollaban o que manifestaban, una conducta consecuente de amor hacia sus hermanos. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. En tercer lugar, la convicción de la realidad de un mundo venidero que les caracterizaba. Versículo 5, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Tres muestras, tres señales de que estaban avanzando bien, que habían comenzado bien este camino de la santificación. El compromiso con Cristo, una conducta de amor consecuente, la convicción de la realidad del mundo venidero hacia el cual orientaban sus vidas. Pero fijaros cómo estas evidencias brotan de una actitud correcta frente a la palabra de Dios. Aquí Pablo hace referencia, versículo 5, de la palabra verdadera del Evangelio. Me parece que dice por lo menos tres cosas aquí acerca de la palabra de Dios que son importantes. En primer lugar, nos dice, la palabra comunica la verdad. Es la palabra verdadera del Evangelio. Dios no miente. Por lo tanto, todo lo que la palabra de Dios nos dice es verdad. La palabra comunica la verdad. En segundo lugar, cambia a las personas. Ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo y lleva fruto y crece también en vosotros. Vemos el impacto de la palabra de Dios en vuestras vidas. Y en tercer lugar, la palabra de Dios canaliza su gracia hacia nosotros. Desde el día en que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Es interesante que el apóstol no solamente va a decirnos que la palabra de Dios, la palabra de Cristo, ha sido vital en el desarrollo hasta aquí de los colosenses, sino que va a insistir que sigue siendo absolutamente esencial si los colosenses quieren seguir bien a partir de este momento. Vamos, cuando lleguemos al capítulo 16, 3 y el versículo 16, como Joaquín ya nos leyó en esta noche, vamos a recordar que el apóstol dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Mirad una cosa, queridas hermanas, queridos hermanos. Si en esta carta, al acercarnos a lo que Pablo dice a los colosenses, vamos a enfatizar una y otra vez que si marginamos a Cristo en aras a buscar otros caminos para avanzar o si nos obsesionamos con otros temas que no es la centralidad de Cristo, la marginación de Cristo muchas veces viene por la marginación de la palabra de Cristo. Si marginamos la palabra de Cristo, terminaremos marginando también a la persona de Cristo. Y una de las cosas que personalmente más me preocupa en el día de hoy es que creo que hay un creciente analfabetismo bíblico en nuestras iglesias. Las presiones son muchas. El poco tiempo de que disponemos, la cantidad de cosas que llenan nuestras vidas, las muy diversas opciones en cuanto a cómo podemos utilizar nuestro tiempo. Pero si la palabra de Dios queda marginada, si la palabra de Cristo queda marginada en nuestras vidas y en nuestras iglesias, Cristo mismo quedará marginado. Y si marginamos al Señor Jesús, entonces vamos a encontrar que estamos en terreno sumamente peligroso. Las pruebas evidentes. Ahora, versículos 9 a 14, la pauta enfatizada. No hay lugar, como dijimos antes, para la relajación en la carrera cristiana. Han comenzado muy bien, pero deben seguir de la misma manera. ¿Os acordáis que Pablo tuvo que decir a los gálatas, vosotros corríais bien? ¿Qué nos estorbó? ¿Qué nos estorbó para no obedecer a la verdad? Y todos nosotros tenemos este peligro. Incluso quizás posiblemente esta noche hay alguien aquí que está consciente que esto es la realidad de su situación. Empezó bien su vida cristiana, empezó bien su carrera cristiana, pero ha surgido algún estorbo que le ha desviado. El apóstol Pablo va a insistir aquí a los colosenses. No es solamente cuestión de comenzar bien, es cuestión de seguir y perseverar. Y en su oración a partir del versículo 9, el apóstol marca la pauta para que los colosenses han de seguir, o la pauta que los colosenses han de seguir, si quieren seguir avanzando positivamente en la dirección correcta. Tres cosas, muy brevemente, el tiempo fuera. La petición del apóstol. Versículo 9. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Para seguir avanzando hacia la meta divina para los colosenses y también para nosotros, es esencial conocer la mente de Dios, la mente de Cristo. Si no estamos sintonizados con el Señor Jesús, con su palabra, con su Padre, no vamos a avanzar en la dirección correcta. Por eso el propósito del apóstol, versículos 10 y 11. Quiero, dice, que estéis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Un comportamiento que honra y agrada al Señor. Eso es lo que Dios busca en mí. Es lo que Dios busca en ti. No sé qué es lo que el Señor ve en tu vida. En mi vida creo que ve a veces mucha apatía, mucha desgana, mucha indiferencia hacia las cosas del Señor. Un cristianismo fofo, que no impacta en mis vecinos o en las personas con las que vivo diariamente. No hay diferencias, la sal ha perdido su sabor. ¿Qué es lo que el Señor realmente ve en nosotros y qué es lo que quiere ver? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Y esta vida que honra y agrada al Señor tiene por lo menos tres características, dice Pablo. En primer lugar, una conducta positiva, dando fruto en toda buena obra. Dios está obsesionado con esta cuestión de fruto. Permití que insista en esto. ¿Os acordáis de Isaías 5? Como Dios habla de cómo Él ha plantado una viña, lo ha acercado, lo ha despedregado, el campo, ha hecho todo lo posible para esta viña, que era la viña de Israel, pudiera producir fruto que le agradara. ¿Y os acordáis que dice al final, mira, yo esperaba de mi viña fruto, uvas, y dio uvas silvestres, amargas? Y Dios terminó quitando aquella viña. Pero ha plantado otra viña, de la que también espera fruto. ¿Cuál es esta segunda viña? Y tenemos la tentación de decir, pues claro, la iglesia, ¿no? Pues no, no. Según Juan 15, la viña, la vid que ahora ha plantado el Señor es el mismo Señor Jesucristo. Yo soy la vid verdadera. Nosotros somos los pámpanos. Y lo que necesitamos para ser fructíferos es que la savia de Cristo fluya en nuestras vidas. Es que Cristo sale por todas partes en esta carta, ¿verdad? Es imposible llevar fruto en toda buena obra si como pámpanos no estamos recibiendo la savia de la vid. Una conducta positiva. En segundo lugar, un conocimiento progresivo. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda obra buena y creciendo en el conocimiento de Dios. Creciendo en el conocimiento de Dios. Y en tercer lugar, una capacitación plena. Una conducta positiva, un conocimiento progresivo y una capacitación plena. Versículo 11, fortalecidos con todo poder. No para hacer demostraciones espectaculares de potencia sobrenatural. Qué interesante es que el apóstol dice aquí, fortalecidos con todo poder para toda paciencia y longanimidad. Mi esposa, en pequeña medida, es jardinera. Tenemos detrás de la casa una terraza amplia y ella quiere convertir esta terraza en un pequeño vergel. Tiene muchas macetas y planta muchas flores. Y he aprendido una lección, que si plantas una semilla hoy, miércoles, no puedes salir a la terraza el jueves y esperar ver la planta en toda su gloria. Necesita un poquitín más de tiempo y cuidados y riego. Si nosotros queremos producir fruto para la gloria de nuestro Dios, y si queremos avanzar en el camino hacia la santidad, y si queremos que Dios se agrade en nuestras vidas, necesitaremos la perseverancia. No hay atajos para la santificación. No hay experiencias milagrosas que de la noche a la mañana te convierten en un cristiano super espiritual. No hay nada de esto. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia, perseverancia y longanimidad. El camino cristiano es un camino duro. Pasamos por muchas experiencias sumamente difíciles. En algunas de estas experiencias, a veces, tenemos que derramar muchas lágrimas. ¿Dónde vamos a sacar las fuerzas para mantenernos en el camino, para seguir avanzando, para alcanzar las metas que el Señor nos ha puesto delante? Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. La clave es Cristo. El tiempo se ha ido y ni siquiera podemos meternos en la segunda parte de este capítulo. Tendremos que quizás hacerlo un poco mañana. Me vais a perdonar, pero ya os dije que hay mucho en este capítulo. Pero el capítulo termina diciendo, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. El secreto, no solamente de nuestra salvación, no solamente de nuestra redención y perdón y reconciliación, como brevemente veremos mañana, sino el secreto de nuestra santificación. Yo no sé en qué momento espiritual estás tú. Tú lo sabrás. Pero lo que Pablo nos dice en esta carta es que Dios está empeñado en producir en ti y en mí una vida de santidad auténtica. Está empeñado en producir fruto para su gloria. Está empeñado en que tú y yo, como pámpanos de la vid, que produzcamos uvas que le pueden deleitar. Y nos ha provisto con todos los recursos en Cristo Jesús para que esto pueda pasar. Pero que esto ocurra también depende de ti y de mí. Si hay auténtica pasión por Cristo en nuestros corazones, si estamos capaces de distinguir entre muchas cosas secundarias que quizás en estos días vamos a ir mencionando y centrando toda nuestra vida en la persona del Señor Jesucristo, ¿Cómo seguir adelante? En este largo camino en que necesitamos perseverancia y longanimidad, ¿de dónde vamos a sacar los recursos para esto? Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Quién es Cristo para ti? ¿Hay pasión por Cristo en tu corazón? Mi deseo y mi oración en estos días es que Cristo renueve la pasión en mi corazón y que renueve la pasión en vuestros corazones y que dejemos nuestra apatía, indiferencia y comodidad y que recuperemos vidas centradas en Cristo, en su palabra y totalmente entregados a buscar su honra y su gloria. Señor, bendiga su palabra.